Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, el programa donde hablamos de cultura, política, sociedad y cualquier cosa que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Yo soy Inés y voy a ser la presentadora. El día de hoy vamos a hablar de Mulan, sí, la película, pero también el poema original. Y bueno, pues surgirá un tema de debate interesante con nuestra invitada de hoy, María Antonia Bibiloni. Así que si queréis saber más, quedaos y no os perdáis el programa.
Pasamos al momento de la entrevista. Y de hecho, esta me hace mucha ilusión porque, bueno, ahora os voy a contar. Hoy tenemos con nosotros a María Antonia Bibiloni, que ha estudiado la carrera de Derecho, ha hecho un máster en Relaciones Internacionales y ahora está haciendo el máster en Estudios de Asia Oriental. O sea que hoy traemos a una persona súper preparada. Hola, Bibi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, y me hace mucha ilusión este programa porque en principio Bibi y yo habíamos hablado de hacer otro tema, pero... es que hizo una presentación con otra compañera nuestra, Elsa, sobre Mulan, y la verdad es que me pareció fantástica y dije, ay, pues si me la repites por el programa, que seguro que a la gente le interesa, pues... Y me dijo que sí. Dinos, Bibi, cuéntanos, explícanos la figura de Mulan.
Bueno, pues el trabajo iba básicamente de comparar la película de Disney, que supongo que ha visto todo el mundo, y si no, por favor, ir a verla. La de dibujos animados, no la de live action, ¿vale? Live action es mal. Pero y después también teníamos que comparar el poema, porque bueno, la película de Mulan, para quien no lo sepa, está basada en un poema chino que es del siglo 5 y 6, pero después también hay versiones posteriores. Y después también queríamos ver un poco la situación de las mujeres en aquella época. Y bueno, empecé un poco con la situación, he dicho que es un poema del siglo 5 o 6. En aquella época en China estaba dividido entre la China del Norte y la China del Sur, y el poema viene de la China del Norte. Y esto es importante porque las mujeres de la China del Norte tenían unos derechos y unas libertades que las del Sur no tenían. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, podían dedicarse a la ganadería, eran jinetes y... pues este tipo de actividades un poco más físicas que en el sur era única y exclusivamente para los hombres. Y bueno, eso se puede ver bastante en otros poemas. Recito, este es un poema sobre una chica ganadera, ¿vale? Ella apresura sus ovejas para que entren en el valle. Una oveja blanca está enfrente. La muchacha, ya mayor, no es casada. Patea la tierra con sus pies y grita al cielo. Vale, es un poema, ¿vale? No es nada romántico ni de mujeres fuertes, pero sí que podemos ver cómo es una chica que está trabajando, es ganadera. Además, los expertos entienden que esta chica ya es autosuficiente, en plan, probablemente sea una gran jinete, no necesite la ayuda de nadie para sobrevivir. Y también otra cosa importante es que hace referencia a que no están casadas. En China, bueno, antiguamente y ahora también bastante, pero... supongo que menos, el estar casado era muy importante. Por ejemplo, incluso existen matrimonios entre muertos, entre bueno, una chica viva y un hombre muerto, para que el hombre vaya a la siguiente vida con una pareja. Y, a ver, es muy interesante, pues si quieres hacer un programa ahí.
La verdad es que sí, podría meter ese tema, ¿eh? Porque madre mía, da para hablar.
Sí, sí. Tiene muchas preguntas, pero es muy interesante. Pero bueno, total, que claro, aquí tenían a mujeres que seguían teniendo ese problema para casarse, aunque esa preocupación también se pasa a los hombres y a las mujeres por igual. Y el problema que tenían es que, claro, no te encuentras con mujeres damiselas desvalidas que necesitan de un hombre para vivirlo todo, ¿no? Si es que pueden vivir ya solas, muchas veces pues también ayudaban a la economía familiar, y eso hacía que el casarse pasase a un segundo plano, y muchas veces pues a lo mejor sí que se quedaban solteras, y eso pues no está bien en aquella época. Aquí pues ya lo que tú quieras. Y continuando, claro, las mujeres del norte se te presentan como mujeres fuertes, francas, abiertas, muy sentimentales. Y el poema de Mulan no es el único poema de una mujer que se va a la guerra. Bueno, sí, es el único de una mujer que se va a la guerra, pero no el único de una mujer luchadora. Hay un poema que se llama La hermana menor de Li Bo, que te cuenta un poco una chica de un pueblo, la hermana de Li Bo, que se llama Yongrong, y es una gran jinete, también es muy buena con el arco, siempre da en el blanco, y te presenta mujeres fuertes y mujeres que saben luchar, y eso tiene sentido porque en el poema de Mulan, Mulan no se escapa a la guerra como si cualquier cosa, Mulan compra lo que necesita para ir a la guerra y se va a la guerra ya entrenada, no pasa una canción súper chula para que se entrene.
Por muy chula que sea la canción, por muy chula que sea la canción.
Pero Mulan ya sabía luchar, se supone. Y claro, pues te da toda esa sensación. Pero así, tengo que ir con cuidado, alerta. Todos estos poemas, todo esto son fuentes marginales y no oficiales. Es decir, no hay un cronista oficial del imperio ni nada por el estilo que te cuente la realidad de esas mujeres. Todas estas cosas las traemos de poemas que se han ido encontrando y, claro, puede que sea, claro, probablemente te explicara cómo eran las mujeres de aquella época, pero no significa que todas las mujeres tuviesen esos privilegios o esas capacidades. No supone que todas pudiesen ser ganaderas y cosas así. Además que, por ejemplo, en Mulan no se tiene muy claro si ella era Han, que es la etnia, bueno, la china.
Antes, sí. De hecho, creo que ahora son 90% Han en China y luego el otro 10% son otras etnias.
Sí.
Creo, ¿eh? No, a mí, tomadme, cogedme con pinzas, como siempre. Pero esto lo digo de memoria y luego me equivoco.
Sí, pero claro, la Han es como la etnia china. No sé. Y, pero, por ejemplo, Mulan se cree que es Chan Bei, que era de origen mongol, que después fue absorbida por los Toba, que eran turcos, que fueron quienes fundaron la dinastía Wei. O sea, que entienden que Mulan no era Han. Que puede que también lo sea, porque en aquella época también había Hans por el norte, pero no estaba muy bien. Y bueno, también otra cosa curiosa, y es que, claro, China, confucianismo. El confucianismo no permitía a las mujeres trabajar. ¿Cómo es posible que existiesen esas mujeres en el norte de China que trabajasen y que fuesen relativamente libres? Y es porque en el norte lo que pasó es que eran como estados militares en el que un jefe militar absorbía ese territorio y cuando moría o cuando le sucedían, pues perdía el territorio muy rápido. Claro, eso hizo que hubiese una gran inestabilidad política y, claro, junto a la filosofía y las artes que en aquel momento pues cogieron mucha importancia, hizo que las teorías y la doctrina confuciana se flexibilizara y, claro, por tanto se pudo permitir que hubiese ese tipo de mujeres. De otro modo, pues no. Pero en el sur sí que había mucho más confucianismo y pues estaba mal. El problema de la película de Mulan es que es una película occidental con ideología occidental. Claro, la balada de Mulan no. Y lo que pasó es que, claro, Disney en aquella época, son, creo que Mulan salió en 1998, 97 o así.
98.
Pues lo que ocurrió con Mulan fue, es claro, en aquel momento había un boom de feminismo, la gente pedía que no fuesen princesas que no hiciesen nada. Por ejemplo, en La Bella Durmiente, creo que Bella tiene 16 frases en toda la película, y es su película.
Sí, que de hecho, eso es como, sí, es una teoría, porque obviamente no está comprobado, pero como que hay tres generaciones de princesas Disney, ¿no? Estaría la primera, que es la que comentas tú, de Aurora, Cenicienta, Blancanieves, que son de los 50, pero Blancanieves es de los 30, pero bueno, las primeras princesas que sacaron, que son, pues eso, el prototipo ideal de mujer pasiva, bella, que no hace nada. Luego estarían, pues ya en la época de finales de los 80, principios de los 90, empezamos a ver como unas mujeres de tránsito, como son la de La Bella y la Bestia, la Sirenita o Jasmine, la de Aladdin, que ya como que empiezan a, pues, a hacer algo, ¿no? A ser más independientes, a pensar por sí mismas. Y luego ya, a partir de finales de los 90 y bueno, hasta ahora, lo que tenemos son mujeres que sí que se plantan, como puede ser Mulan en el 98, la de Hércules, Megara se llama, en el 97, Tiana en el 2009, Pocahontas en el 95. Quiero decirte que se nota mucho la evolución y cómo Disney tiene que ir adaptándose a los tiempos, ¿no?
Sí, sí. No, pues con esta adaptación, claro, Disney pues intenta buscarte esta mujer fuerte, pero te la envía en la otra punta del mundo, te la envía a Asia. Tú también has comentado con Jasmine y con Pocahontas, que también son mujeres fuertes, pero te las envía a sociedades que te pintan como ultramachistas y, bueno, fatal, y da la sensación de que te explican, mira, nosotros somos guays y te estamos explicando esto y te estamos enseñando esta sociedad que está muy mal, que son súper machistas, que son muy, muy mal, muy mal. Cuando en verdad es como, señor, no te vaya, no mire la hoja, la paja en el ojo ajeno. Pues nos encontramos con eso. Y el problema más importante es que tiene la película de Mulan es que es completa y absolutamente anacrónica. Te habla del emperador Han, que no es ahí, que no es. Creo que el emperador Han está muy muerto con el poema, con la balada de Mulan. Te pone la ciudad prohibida, la ciudad imperial, mucho después, que es mucho más moderna que en la época de del poema como tal. Después, los hunos. Claro, hay dos tipos de hunos. Están los hunos rusos, que pues son los famosos, súper violentos, y eso, Atila, querida. Y después tienes a los hunos chinos, que también pues eran otra tribu, que en algún momento pues se peleó con una tribu china. Y creo que terminaron siendo chinos, porque que al final eran chinos. Sí. Y claro, se supone que esos hunos que atacan son los hunos chinos. Pero yo cuando era pequeña yo pensaba que era de Atila y los hunos.
Claro, sí, yo también. La verdad es que me lo acabas de decir. O sea, me acabo de enterar. Pues, claro, es que nosotros conocemos unos hunos. No sabíamos que había más.
Si pensé la cosa, se supone, en teoría, que los hunos de la película son los hunos chinos, no los hunos rusos. Pero, efectivamente, en la parte asiática de Rusia, pues obviamente va a haber rusos con facciones asiáticas. Ese es un debate, que venga Disney y nos lo cuente. En plan, ¿quién es ahora el CEO de Disney?
No sé yo si Disney va a estar dispuesto a hacer declaraciones de esto. Yo creo que prefiere no mojarse, dice que cada uno piense lo que piense y ya está.
Y pues también problemas, errores, en la figura de la casamentera, que muy bonita, también tiene una canción muy chula. Es un momento muy, muy, un comic relief.
Vaya. Uf,
buenísimo. Pero no existía. Quien se encargaba de casar a las chicas y a los chicos era la abuela. Era la madre del padre. Que claro, la película de la abuela es súper simpática, muy graciosa.
Si hubiera intervenido la abuela, habría salido todo mucho mejor. Con el grillo de la suerte, que ella lo vio.
¡Sí! ¡Es un
También otro problema con la familia de Mulan, aparte de que se cargan, en el poema Mulan tiene una hermana menor y un hermano pequeño, que se los cargan completamente en la película, la madre de Mulan técnicamente no se tendría que llevar tan bien ni con el padre, ni con la abuela, ni con Mulan. Mulan quiere a todo el mundo, no tiene que poder querer a nadie. Claro, te están presentando una familia con ideas, con mentalidad occidental. Bueno, y después también está la parte de... sí, despreciar un poco la cultura china añadiendo cosas que en China pues no sentaron bien, como por ejemplo Mushu, que es súper guay, es un comic relief muy guay, probablemente sea el mejor personaje, pero Mushu es un dragón, pero te lo ponen con el tamaño de una salamandra, pequeñísimo, y los dragones chinos son enormes y son símbolo de poder y son muy importantes en China. Y además que Mushu es un plato de hongos, que tampoco es.
Que además, al inicio de la película, lo que tiene que hacer Mushu es despertar al gran dragón, que se supone que va a ser, pues eso, lo que dices tú, un dragón grande, poderoso, no sé qué, y al final como que se lo carga, y eso casi lo puedes ver, o sea, me ha salido ahora la idea, pero casi lo puedes ver como un simbolismo de es que Asia va muy de que es muy grande, muy poderosa, muy no sé qué, y al final le haces cuatro cosas y te la cargas, ¿no? Puede ser un... como ese intento de tranquilizar a la población occidental del león durmiente o del dragón durmiente que era China, ¿no?
Sí, sí, porque además que a China creo que le llaman el gran dragón dorado.
Claro, es que al final los dragones están muy metidos en su cultura.
Yo veo que venga Disney y que nos explique las cosas.
Disney tiene muchas cosas que explicar con todo lo que rodea a Mulan, porque tanto con la de dibujos como la de live action tuvo movida en las dos. Donde se meta tiene movida. Pero es que, por ejemplo, yo lo que había leído cuando salió el live action, primero, la primera movida que hubo fue que la actriz principal había defendido cargas policiales en no sé dónde, contra protestantes. Entonces ya, movida. Porque, obviamente protestantes en China, ¿vale? Porque ella era china, creo, de hecho. Luego, otra movida que hubo fue que... el lugar donde lo grabaron, pues resulta que es un país ahí de Asia Central, ¿sabes? En plan, todos los kistanes que hay por ahí. Bueno, pues resulta que ese país tiene, creo que eran campos de concentración de población musulmana o algo así. Y básicamente Disney, al grabar ahí, lo que estaba haciendo era dar dinero a ese país, ¿no? En plan. Entonces, claro, una movida. Una movida. De verdad, es que Disney se mete en unos pinglaos. Y claro, en lo que podemos ver en el live action... Bueno, yo no me he visto el live action, la verdad. Porque todo el mundo ha dicho que ha sido tan malo, que tal, tal, que yo he dicho, pues no me lo veo. A mí que la peli de Mulan, que no me la, que no me la toquen. Yo lo que sé es que, comparado con la peli de dibujos, lo que habían hecho es quitar a Mushu. Y además... bueno, esto lo he leído, no sé si tú lo sabes, pero... O sea, no sé si me lo puedes confirmar. Pero había leído que en el poema lo que sale es un fénix, un ave fénix, ¿puede ser?
No.
¿O no? Eso, ¿ves? Pues mentira.
En el poema no sale ningún fénix. En el poema sale liebres.
Ah.
Y un caballo. Mira. Pero nada, no dice nada de ave fénix. Pero yo supongo que ese de la ave fénix es porque debe ser símbolo o de alguna familia o del propio emperador o de China también. Pero no sale en el poema, o al menos no en la primera, en la versión del siglo VI, a lo mejor, porque como hay muchas, puede que hayan cogido otra que hablas, que contase un poco más de cosas y cogiesen ese ave. Pues.
No sé, eso lo leí en una teoría de estas de internet, o sea, por eso te preguntaba, porque podía ser totalmente mentira, como efectivamente es, pero bueno, que sí que tiene más sentido que pongan una de fénix que un dragonuco pequeñín.
¿Eres tan
pavoroso? ¿Asombroso?
¿Chiquitín?
¡Claro! ¡Vengo en tamaño portátil!
Que de hecho sacaron este año, en 2021, una película que se llama Raya y el último dragón, que es sobre el Pacífico. Creo que es una princesa del Pacífico, no sé exactamente de dónde. Y que precisamente tiene un dragón ya más... Que tú lo ves y dices, esto es un dragón asiático, esto sí que es un dragón asiático. No, no Mushu. Que Mushu, que lo queremos mucho... Que era rojo, ¿sabes? Porque además el color rojo, pues de la buena suerte y tal. Pero no era un dragón en condiciones.
A lo mejor lo que podrían haber hecho era presentártelo como un dragón gigante y que se te pusiese pequeñito. Pero claro, pero después también Mushu ya no es solo de que sea pequeño, sino que no tiene habilidades. Porque intenta abrir fuego y no le sale fuego. No parece excesivamente inteligente y siempre la está cagando.
Mi teoría se confirma, que estaban representando a China en general para tranquilizar a los occidentales, que te lo digo yo. Bueno, y además esa es otra, que Disney no se caracteriza precisamente por ser un dechado de virtudes y de promover la igualdad ni entre etnias, ni entre hombres y mujeres, ni entre nada, también te digo, ¿eh? A Disney lo que avanza, avanza porque se lo demandan. O sea, si no, tiriri. Y otro ejemplo lo tenemos, igual que decías, que había puesto a las mujeres más feministas, a las más poderosas en otras culturas. Luego, por ejemplo, a las mujeres negras o a los personajes negros, lo que hace es convertirlos en animales. Los deshumaniza totalmente. Tenemos ejemplos. Tengo ejemplos, los tengo apuntados. Tenemos Tiana y el sapo en 2009. Soul, que la sacaron el año pasado, 2020, que no se convierte en animal, pero se pasa la mitad de la película convertido en una cosita. Hermano oso, en 2003 también. Toda la película como oso. El emperador y sus locuras, en los años 2000, como llama. O sea, quiero decirte, Disney tiene mucho que mejorar, porque encima esto no es de los años 50, estamos hablando de los 2000, o sea, ya tiene que ponerse al día.
Bueno, Disney, Estados Unidos, Europa, el mundo en general, porque fue ayer o antes de ayer que salió la sentencia de George Floyd, de un policía, que mató a un ciudadano, independientemente del color, que justamente que siempre son negros, que es como...
Estados Unidos igual te deberías mirártelo, ¿sabes? Sí. Aunque bueno, también aquí tenemos lo nuestro, ¿eh?
Cuidado, bueno, sí. Y a mí que dejamos morir a toda la gente en el Mediterráneo como si eso fuese una fosa común. Como...
Eso, y yo he leído varias noticias de gente disparando a gitanos.
Pero yo me pensaba que en España la gente no tenía pistolas ni armas. Yo iba segura por la calle.
Que tiene armas. O sea, por ejemplo, si eres cazador puedes tener un arma. El pasado martes, es una noticia de el 13 de mayo de 2020. El pasado martes, en una finca de Rociana del condado Huelva, Manuel, que era gitano, fue presuntamente asesinado a tiros por JGA de 70 años. Y luego... Decía, bueno, el Ministerio Fiscal señala que el día 5 de mayo, sobre las 3:30 de la tarde, JGA se encontraba en su finca vigilando sin dejarse ver y cuando vio acercarse a Manuel le disparó, alegando que creyó que le iba a robar. ¡Toma! Creyó y dijo, voy a dispararle y lo voy a matar, no vaya a ser que me robe un melón. Es que no me jodas.
La gente se piensa que vivimos en Estados Unidos.
Bueno, y los ataques que está habiendo ahora contra la comunidad china, que son, bueno, asiáticos. Contra los asiáticos en general en Estados Unidos por el coronavirus. Es que vamos, no me jodas, o sea.
¿Qué
ellos? Vamos a ver. Que es mala suerte, es que es mala suerte.
Y que yo voto por pasar de Estados Unidos y irnos todos a China. Si seremos más ricos, viviremos mejor. A lo mejor menos derechos.
Dios, qué miedo, también te digo, porque China también tiene sus cosas, ¿eh? Sobre todo si eres musulmán, quiero decirte.
Pero, si eres musulmán, si eres mujer, si no eres chino.
Sí.
Si eres chino, pero no chino chueño, y eres chino de Hong Kong o de Taiwán. O de Macao.
Es un buen resumen de lo mal que está el mundo en general, que da igual donde te metas que...
Pero okay. Vale. Bueno, todo esto de Mushu, después también tenemos un problema importante, y es que, claro, la figura del emperador en China es bastante importante. Ya no existe un emperador, se lo cargaron, pero bueno, derrotaron a la dinastía Qin, pero sigue habiendo esa importancia del emperador a lo largo de la historia. Y claro, el emperador es el hijo del cielo, aparece como hijo del cielo, pero en la película hay dos errores muy importantes. Primero, el emperador al final de la película se arrodilla, pero sí que se inclina ante a Mulan. No, mal, fatal, no, es un emperador. El hijo del cielo, descendiente de dioses. No, mi arma, no. Y después también en el poema, en el siglo VI, está el emperador denominado como Hijo del Cielo, pero también hay otra forma de llamar al emperador que es Khan. Khan. Y bueno, esto tiene origen de los idiomas altaicos, que son los que están en el norte de China, que pasan por Mongolia, toda esa zona ahí del norte. Y claro, Khan era una forma, creo que era turca, de llamar como a un jefe que venía a ser exactamente igual el emperador. Y en la película llaman emperador Khan al caballo. Muy gracioso también. Pero es que le terminan llamando vaca.
A tu vaca le daría algo. ¡Quieta, Bessie!
Claro, pero obviamente esto a China pues no le siento bien porque es que te estás haciendo de menos mi cultura, mis tradiciones, mis emperadores. O sea, es como si ahora no sé, los propios chinos hiciesen una película y llamasen Luis XVI a un cerdo. Y dices, claro, aquí en Europa pues ridiculizamos mucho a los reyes, y los franceses también han terminado con su monarquía, pero a lo mejor no les sienta muy bien que llamen cerdo a un rey suyo.
¿Qué es distinto reírte tú de tus cosas a que venga otro a reírse de lo tuyo?
Sí, desde la prensa japonesa, que la reina, la cagó muchísimo con la emperatriz japonesa porque le dio dos besos, que es como, por favor, el código, el protocolo, por favor. No, pues claro, la reina le dio dos besos a la emperatriz de Japón, que es como que nos cantase a algunos de nosotros para decirles que esto no se hace, que está muy mal.
Eso, que nos contraten.
Sí. La cosa es que, claro, nosotros en la prensa española sí que se quejaron y dijeron, y tremenda salvajada, pero en la prensa japonesa no parece que hubiese nada más allá. Pero es que probablemente si lo hubiese habido, aquí se hubiese montado un pifostio de ¡buah, que mira cómo son, no sé qué, no sé cuánto! Y como, pero es que la que lo hizo mal fue la reina.
Que nos tienen que contratar, que por eso lo estudiamos nosotros. Es que de verdad...
Sí, es que, hola, si hay alguien de la familia real, no creo. Pero alguien en Moncloa, en algún sitio, que quiera de nuestros servicios para ayudarle a mejorar las relaciones diplomáticas, que son una mierda en España, señores. Porque es que la embajadora de Alemania, cuando hubo todo el problema con los catalanes, que dijo, sí, en plan, claro, cuando los alemanes cogieron a Puigdemont para ver si lo repatriaban a España y dijeron que no, y la embajadora dijo que los tribunales alemanes no tenían ni idea, que es como, señora, por favor, y en ¿qué le ha puesto allí? ¡Diplomacia! ¡Nos necesitan a nosotros! Digo, Alemania, que son nuestros primos hermanos. Pero imagínate con China, con Japón, con Corea. Yo creo que los alemanes no nos odian porque estamos aquí, los baleares mallorquines, para ofrecerles playas y cerveza. Les interesan más las playas que no lo que digan.
Bueno... Vivi, muchísimas gracias por venir al programa, ha estado súper interesante, la verdad, y todo lo que hemos hablado también ha estado súper interesante. Y nada, recordad que nos tenéis que seguir en Twitter, @orquidiaybambú, donde subimos muchas cositas y retuiteamos otras tantas que os pueden interesar. Y si no habéis visto el resto de programas, los tenéis en la web de Radio USAL. De hecho, Vivi también tiene su propio programa de radio en Radio USAL. ¿Cómo se llamaba?
Hollín Errante.
Ahí está.
Que bastante para frikis, otakus. Pero también si no eres otaku, también lo puedes ver. Qué muy interesante. Son curiosidades de Japón a través de anime.
Pues ya sabéis, chicos. Estos programas nos completamos entre nosotros, ¿sabes? Yo abarco más que Japón, pero ella lo hace más en profundidad, así que ahí está. Y nada, y nosotros nos veremos pues la semana que viene. ¡Chao!
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.